Josué, capítulo 6. La caída de Jericó. A. Los mandatos de Dios y la obediencia de Israel antes de la caída de Jericó. 1. Versículo 1 al 2. La promesa de Dios de victoria contra Jericó. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. A. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Jericó ya era considerada la ciudad mejor defendida de Canaán, la más difícil de conquistar. Ahora, la ciudad estaba en máxima alerta porque decenas de miles de israelitas estaban acampados cerca. Los cananeos estaban aterrorizados de los israelitas. Josué, capítulo 2, versículo 9 al 11. Sabían que los espías israelitas habían visitado la ciudad. Josué, capítulo 2, versículo 15 al 16, versículo 22. Y por lo tanto, la ciudad se encontraba bien cerrada. 1. Casi 40 años antes de esto, los espías israelitas inspeccionaron la tierra de Canaán y se asustaron de las murallas fortificadas de las ciudades de Canaán. Números, capítulo 13, versículo 28. Jericó era una de las ciudades más fortificadas y fuertemente defendidas de la región. 2. Jericó no era una ciudad grande, solo tenía unos 7 acres en su totalidad. Realmente, era más una fortaleza preparada para resistir un asedio. Esquefer. B. Jehová dijo a Josué: La persona que habla en el versículo 2 era la misma que se reunió con Josué al final de Josué 5. Este era el comandante de los ejércitos del Señor, dándole dirección militar a Josué. C. Yo he entregado en tu mano a Jericó. A pesar de todas las medidas defensivas tomadas por Jericó, Dios audazmente le dijo a Josué que la batalla ya había terminado. Hablando en tiempo pasado, Dios dijo que Jericó ya pertenecía a Israel. 1. Con respecto a la conquista de Canaán, todo hasta este punto había sido preparatorio. Ahora, Israel debía enfrentar y cumplir la tarea. Los cananeos debían ser despojados si Israel iba a ocupar lo que Dios les había prometido. 2. Jericó no era una ciudad grande, pero sí era una ciudad fortaleza importante y formidable. Si Israel podía derrotar a Jericó, podría derrotar a cualquier otro enemigo que enfrentara en Canaán. En la sabiduría de Dios, le dio a Israel su mayor desafío militar primero. 2. Versículo 3 al 5. Instrucciones para la acción contra Jericó. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. A. Rodearéis, pues, la ciudad. El plan ordenado por Dios contra Jericó no tenía sentido militar. Dependía de Dios, no de una estrategia brillante ni del poderío militar. Los soldados y sacerdotes de Israel marcharían alrededor de Jericó, realizando la caminata de aproximadamente media milla, 1 kilómetro, alrededor de la ciudad de 7 acres. 1. Había dos estrategias básicas para derrotar a una ciudad amurallada, fuertemente defendida. Una era atacar cavando por debajo, perforando o escalando las murallas. La otra era rodear la ciudad, lanzar un asedio y esperar a que la ciudad se rindiera por hambre y falta de reabastecimiento. Sin embargo, ninguna de estas estrategias fue utilizada en Jericó. El comandante de los ejércitos del Señor dio una manera diferente de conquistar esta ciudad. 2. Israel debía marchar alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días, con los sacerdotes llevando el arca y trompetas hechas de cuernos de carnero. Cada día, los sacerdotes debían hacer sonar sus cuernos mientras marchaban, y el pueblo debía permanecer en silencio. En el séptimo día, después de dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, los sacerdotes debían tocar una trompeta de cuerno de carnero. A esa señal, todo el pueblo de Israel debía gritar con fuerza. Dios prometió que entonces las formidables murallas de Jericó se derrumbarían y así Israel podría entrar corriendo para conquistar la ciudad que ya no estaría defendida por murallas. 3. Este plan requería una gran fe por parte de Israel y sus soldados. Requería una gran fe por parte de Josué, ya que tenía que explicar y guiar a la nación de acuerdo con este plan. También requería una gran fe por parte de los ancianos y el pueblo de Israel, pues tenían que seguir a Josué en este plan. 4. El número 7 se utiliza 14 veces en este capítulo. 7 es el número de totalidad, terminación y perfección en las Escrituras. Y su predominio en este capítulo enfatiza la plenitud de la victoria de Yahvé a favor de Israel. Howard. 5. Aquí había muchos sietes, como también en el Apocalipsis. Muchos misterios a lo largo de las Escrituras son revelados por este número. La palabra hebrea que hace referencia a él significa plenitud. Trap. B. Todos los hombres de guerra. Es poco probable que todo el ejército de Israel participara en esto. Más bien, se trataba de soldados representativos de cada tribu. Los hombres de guerra de Israel sumaban más de 600.000. Números, capítulo 26, versículo 51. Y Jericó solo tenía un tamaño de 7 acres, cerca de 3 hectáreas. 1. La procesión tenía soldados al frente, sacerdotes con trompetas y el arca en el medio, y soldados detrás. Josué, capítulo 6, versículo 9. C. El muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Si Israel conquistaba Jericó mediante este plan, sería claramente obra del Señor. Sin embargo, Dios no envió un ejército de ángeles o fuego del cielo contra Jericó para que obraran mientras Israel se mantenía al margen y no hacía nada. El plan de Dios requería la participación activa de su pueblo. 1. Dios pudo haber conquistado Jericó y derrotado la ciudad sin ninguna participación de parte de su pueblo. Algunas veces Dios obra de esta manera, pero no en esta ocasión. Él quería que Israel fuera parte de su obra. Dios, a menudo, obra siguiendo este mismo patrón. Elige esperar la participación activa de su pueblo antes de actuar decisivamente. 3. Versículos 6 al 7. Josué les dice a los sacerdotes y al pueblo lo que deben hacer. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. A. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, Josué comunicó este plan inusual a los sacerdotes de Israel. No era una práctica normal llevar el arca de la alianza en la batalla. Sin embargo, en cierto sentido, esto no era una batalla. Era una declaración de la autoridad de Dios sobre Jericó y el triunfo venidero. 1. Confía en Dios, incluso cuando no parezca tener sentido. Ponlo primero, exáltalo, y confía en que el Señor hará su obra. Spurgeon observó cómo esto podría haber desafiado la fe de Israel. ¿Por qué? Podría haber dicho el necio. No están haciendo nada, no están aflojando ni una sola piedra. Y al final del quinto o sexto día, supongo que fue sugerido por muchos. ¿Para qué sirve todo esto? 2. Rodear los muros de la ciudad de Jericó durante 7 días, siguiendo la orden de Dios, les diría a los sacerdotes: esta no es una batalla ordinaria. Aquí, el arca será prominente y ustedes la llevarán. Tendrán que confiar en el Señor, tal como lo hicieron al cruzar el río Jordán. 3. Rodear las murallas de la ciudad de Jericó durante 7 días, como Dios ordenó, le diría a Jericó: Israel, el pueblo del pacto de Jehová, no te teme. Corren en círculos a tu alrededor, proclamando la grandeza de su Dios. Pronto llegará tu juicio. 4. Trapp se fijó en la rápida respuesta de Josué. Rindió obediencia rápida, sin cacareos ni agitaciones, sin demoras ni consultas, dejándonos aquí un excelente precedente. B. Llevad el arca del pacto. El arca sería prominente en esta victoria, al igual que lo fue en el cruce del río Jordán. Israel debía mantener sus corazones y mentes en el Señor, quien estaba presente con ellos, en lugar de enfocarse en la dificultad de la tarea que tenían por delante. C. Y dijo al pueblo. Josué tuvo que explicárselo al pueblo, porque lo que se le pedía que hiciera era inusual. No seguían el método convencional de conquista de una ciudad amurallada y fortificada. No habría un prolongado asedio a Jericó. 1. El pueblo que marchó alrededor de Jericó pudo haber estado compuesto solo por soldados y sacerdotes. Josué, capítulo 6, versículo 9. Es posible que también hubiera otros israelitas entre el pueblo que debía caminar alrededor de la ciudad. Pero dado que estos mismos individuos más tarde atacaron y tomaron la ciudad, es probable que la mayoría fueran soldados. Josué, capítulo 6, versículo 20. 3. Versículo 8 al 14. La marcha de los 6 primeros días. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. A. y así que Josué hubo hablado al pueblo. Josué no titubeó en cumplir lo que el Señor le ordenó. La obediencia tardía suele ser resultado de la falta de fe. B. Pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Dios le ordenó a Josué que hiciera que los 7 sacerdotes llevaran las trompetas hechas de cuerno de carnero. Josué, capítulo 6, versículo 4. En el relato, observamos cómo hicieron sonar las trompetas mientras la procesión rodeaba la ciudad. C. Hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Jericó no era una ciudad grande. Los israelitas podían marchar fácilmente alrededor de sus murallas en un día. Cuando los habitantes de Jericó vieron a los israelitas marchando en silencio alrededor de su ciudad, seguramente comprendieron que el juicio que temían, Josué, capítulo 2, versículo 9 al 11, pronto caería sobre ellos. 1. Es importante destacar que el elemento central de la procesión era el arca del pacto, que se menciona 11 veces en este capítulo. Red Pat. 2. No deberíamos pasar por alto la posibilidad de que la marcha alrededor de la ciudad fuera otra manifestación de la gracia de Dios, brindando al pueblo una última oportunidad para arrepentirse. Matvik. D. De esta manera, hicieron durante 6 días. Israel necesitó valor para llevar a cabo esta acción. La procesión estuvo expuesta a posibles ataques desde las murallas de la ciudad durante esos días. A pesar de que su obediencia a Dios los hizo parecer vulnerables, Israel confiaba en que Dios los protegería. Esto también demandaba resistencia. Israel repitió la misma acción día tras día durante 6 días sin ver resultados inmediatos. 1. Durante los 6 días, Israel permaneció en silencio, salvo por el sonido de las trompetas. Puedo fácilmente imaginar que el silencio del ejército era interrumpido frecuentemente por las burlas de la gente que vigilaba detrás de las murallas. Red Pat. E. De esta manera, hicieron durante 6 días. Caminando alrededor de Jericó, en silencio, excepto por el sonido de las trompetas, Dios permitió que Israel observara de cerca las impresionantes murallas de la ciudad. Pudieron percibir lo difícil que sería conquistar la ciudad mediante un ataque directo o un asedio. Esta sensación de impotencia aumentó su sentido de dependencia en Dios. 1. Tenían la dificultad siempre delante de ellos. Sin embargo, seguían adelante con una fe sencilla, rodeando la ciudad. A veces, caemos en el hábito de cerrar los ojos ante la dificultad, pero eso no sirve. La fe no es ciega, no ignora la dificultad. La fe la enfrenta. La fe ve la dificultad, la examina por completo y luego declara: con mi Dios, saltaré sobre el muro. Y así lo hace. Spurgeon. 4. Capítulo 15 al 16. La marcha del séptimo día. Al séptimo día, se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. A. Al séptimo día. Dios ordenó que las procesiones alrededor de Jericó tuvieran lugar cada día durante 7 días. Esto implica que marcharon alrededor de la ciudad, incluso en el día de reposo, lo que rompía con las costumbres normales de guardar ese día. 1. Esto representa una inversión del orden de trabajo establecido por Dios en la creación. Cuando Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella, Génesis, capítulo 1, trabajó durante 6 días, llevando al universo del caos al orden y descanso en el séptimo día. En Jericó, sin embargo, Dios ordenó a su pueblo llevar a cabo su trabajo más extenuante en el séptimo día, mientras él completaba su obra de juicio. B. Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Se dio la orden de que el pueblo gritara. Después de días de silencio, esto representaba un reconocimiento de que Dios ahora le daría a Israel lo que había prometido, la conquista de la ciudad. 1. El grito tenía un doble significado. Por un lado, era un grito de guerra o de alarma, como se observa en varios pasajes bíblicos. Jueces, capítulo 7, versículo 20 al 21. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 52. Isaías, capítulo 42, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 15. Por otro lado, también era una exclamación de alabanza entusiasta a Dios, como se ve en otros versículos. Esdras, capítulo 3, versículo 11 al 13. Salmo, capítulo 95, versículo 1 al 2. Capítulo 98, versículo 4 al 6. Capítulo 100, versículo 1. Al lanzar semejante grito, el pueblo habría estado expresando tanto un grito de guerra para atemorizar a los habitantes de Jericó, como alabando a Dios por la victoria que les estaba concediendo. Howard. 5. Versículo 17 al 19. La orden de destruir la ciudad y salvar a Rahab. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. A. Solamente Rahab la ramera vivirá. Josué tuvo el cuidado de proteger a Rahab de acuerdo con la promesa que se le hizo. Josué, capítulo 2, versículo 12 al 14. El pueblo de Dios honraría así la fe de Rahab en el Dios vivo. B. Pero vosotros guardaos del anatema. Josué tuvo que ordenar al pueblo de Israel que se mantuviera alejado de las cosas que eran anatema. Esta categoría amplia incluía los ídolos y objetos asociados con la adoración demoníaca y depravada del pueblo de Canaán. 1. El juicio severo que fue traído contra Jericó y todo Canaán no vino porque fueran un obstáculo o inconveniente para Israel. Más bien, vino porque los cananeos eran un pueblo en total rebelión contra Dios y unido al oculto, como lo demuestran los artefactos recuperados de este periodo. Dios retuvo su juicio contra los cananeos durante mucho tiempo. Génesis, capítulo 15, versículo 16, dándoles la oportunidad de arrepentirse. Como no se arrepintieron, el juicio vino a través de los ejércitos de Israel. 2. La importancia de esta advertencia se hará evidente en las consecuencias del pecado de Acán en el siguiente capítulo. Esta advertencia justa se dirigió hacia el pecador Acán, pero también nos recuerda que la codicia es mortal, atrevida y desesperada. Trap. C. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová. Todos los objetos de valor pertenecían a Dios. Jericó fue la primera ciudad en caer en la conquista de Canaán por Israel, y por eso los objetos de valor de Jericó fueron apartados para el tesoro de Jehová, consagrados como ofrenda de primicias. 1. Los metales no son destruidos por el fuego, por lo tanto, deben ser retirados del uso común y colocados en el tesoro del santuario. Allí, servirían para satisfacer las necesidades del santuario y de los sacerdotes. Matbic. B. La caída de Jericó. 1. Versículo 20 al 21. Los muros caen y la ciudad es destruida. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. A. Gritó con gran vocerío. Esta fue la primera vez que se oyó la voz del pueblo durante los 7 días que rodearon Jericó. Mientras las bocinas de cuerno de carnero sonaban todos los días, el pueblo había guardado silencio hasta este momento del 7º día. Fue entonces cuando estalló un glorioso grito de alabanza y victoria del pueblo de Dios. B. El muro se derrumbó. Este claro milagro, Hebreos, capítulo 11, versículo 30, debe haber sido impactante para todos los involucrados, una gloriosa maravilla para el pueblo de Israel y un evento aterrador para los habitantes de Jericó. 1. Se ha dedicado mucho trabajo erudito para probar que los gritos del pueblo podrían ser la causa natural del derrumbe del muro. Sin embargo, detallar o refutar tales argumentos aquí sería tiempo perdido. Clark. C. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Dios ordenó la destrucción completa de Jericó porque estas eran guerras únicas de juicio contra los cananeos. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14, entre otros pasajes, explica que la corrupción espiritual de los cananeos era significativa. 1. Tal juicio le parece duro al lector moderno. Los lectores modernos deben reconocer que, en momentos únicos, Dios ha ordenado tales juicios. Estos pueden ocurrir a través de un ejército que Él usa, como aquí, o a través de un juicio que trae directamente, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis, capítulo 19, versículo 24 al 25. 2. Algunos se han atrevido a hablar de la caída de Jericó como una masacre espantosa. Sin embargo, al haber sido ordenada por el gran juez, por el que tiene el poder de la vida y de la muerte, debe ser considerada solemnemente como una terrible ejecución para la cual había una severa necesidad. Spurgeon. D. La tomaron. Israel la tomó después de que Dios la entregó. Josué, capítulo 6, versículo 2. Estaba claro que Dios la había entregado, pero también era cierto que Israel tuvo que tomarla por fe, obediente y persistentemente. Este mismo principio es válido con respecto a las bendiciones que los creyentes tienen en Jesucristo. Dios las ha dado y los creyentes las reciben por fe. 2. Versículo 22 al 25. El rescate de Rahab. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentelera, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. A. Haced salir de allí a la mujer y a todo lo que le fuere suyo, como lo jurasteis. Rahab y su familia fueron rescatadas debido a su fe y obediencia. Unieron su fe en el Dios de Israel con la voluntad de cumplir lo que los mensajeros de Dios les indicaron: quedarse en la casa con el cordón escarlata colgando de la ventana. Josué, capítulo 2, versículo 17 al 19. B. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera. Se trata de un contraste entre el juicio y la salvación. Toda Jericó oyó hablar de Dios de Israel. Josué, capítulo 2, versículo 8 al 11. Pero solo Rahab respondió positivamente a ese conocimiento, depositando su fe en Dios. Como resultado, Rahab fue rescatada mientras el resto de la ciudad fue destruida, y solo algunos tesoros fueron llevados a la casa de Jehová. 1. El rescate de Rahab y su familia no fue una contradicción al mandato de que todo en Jericó debía ser consagrado a Jehová. Aquellos que renunciaron a su identidad cananea y se entregaron al Dios de Israel ya estaban consagrados de una manera espiritual. Por lo tanto, escaparon de la terrible destrucción que se impuso sobre el resto de la ciudad. Ges. 2. Rahab y su familia fueron puestas en un lugar fuera del campamento, como en una especie de cuarentena ritual. El campamento de Israel era sagrado y no se permitía la entrada de nada impuro. Levítico, capítulo 13, versículo 46. Números, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 31, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3, versículo 14. Después de un tiempo y la observancia de los rituales apropiados, fueron recibidos en la congregación. Véase verso 25, Matbic. 3. Hebreos, capítulo 11, versículo 31, señala la fe de Rahab y la contrasta con la incredulidad de los habitantes de Jericó y Canaán. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 4. Rahab demostró su fe de muchas maneras, creyendo en los informes de lo que Dios había hecho por y a través de Israel, declarando la verdad acerca de Dios, reconociendo la grandeza de Dios de Israel y escogiéndolo sobre los dioses de los cananeos, abandonando los dioses y valores de su cultura, recibiendo en paz a los espías israelitas, escondiendo a los espías israelitas y negándose a entregarlos a los cananeos, pidiendo la salvación de su familia, convenciendo a su familia para que también confiara en el Dios de Israel, señalando su casa como lugar de fe, tal como se le había ordenado, dejando atrás Jericó y uniéndose al pueblo de Dios. C. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Esto demuestra que el libro de Josué fue escrito en la época de Josué, y no fue la reconstrucción fantasiosa de un escritor imaginativo siglos después de los hechos. 1. No se distingue de Israel, sino que forma parte de él. Ha dejado de ser cananea o no israelita, y ahora se ha convertido en israelita. El texto subraya que Rahab rechazó sus asociaciones pasadas con los cananeos y transfirió su lealtad a Israel. Al hacerlo, demuestra cómo Israel podía recibir a otros con bondad. Ges. 2. Para el cristiano, la historia de Rahab es la historia de la búsqueda del pastor de la única oveja perdida. Mateo, capítulo 18, versículo 12 al 14. Lucas, capítulo 15, versículo 4 al 7. Es la preocupación de Jesús por los despreciados del mundo. Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Es la transformación de valores a la que el cristianismo llama a los discípulos. Los rechazados por el mundo son valiosos para Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Ges 3, capítulo 26 al 27. Josué maldice al hombre que intente reedificar Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. A. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Como era la ciudad más formidable de Canaán, y la primera en caer bajo el juicio de Dios a través de Israel, se estableció una maldición especial sobre cualquier hombre que se atreviera a reconstruir Jericó. 1. Más tarde, un hombre llamado Hiel reconstruyó Jericó, pero su hijo primogénito y su hijo menor murieron durante la construcción como resultado de la maldición. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. 2. La ciudad fue pronto repoblada. Josué, capítulo 18, versículo 21. Jueces, capítulo 3, versículo 13 al 14. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Pero la maldición no se cumplió hasta la época del rey Acab, cuando Hiel, un residente de Betel, reconstruyó la muralla alrededor de Jericó para convertirla de nuevo en una fortaleza. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Matvik. B. Estaba pues Jehová con Josué. Esto completa la historia de la victoria de Israel en Jericó. Hay mucho que aprender de las lecciones que marcaron su victoria. Fe. Josué e Israel creyeron en el plan de batalla dado por Dios, por inusual que pareciera. Obediencia. Josué e Israel siguieron exactamente el plan de batalla de Dios. Valentía. Israel siguió el plan de batalla de Dios a pesar del peligro que suponía. Resistencia. Israel siguió el plan de batalla de Dios durante el periodo requerido, incluso cuando parecía que no pasaba nada. Confianza. Israel no se apoyó en su propia sabiduría ni en métodos conocidos. Su confianza estuvo en Yahvé, no en el ingenio humano. C. Su nombre se divulgó por toda la tierra. El liderazgo de Josué en la conquista de Jericó fue una advertencia más para todo el pueblo de Canaán de que el juicio de Dios se acercaba. Lo sabían y tenían la oportunidad de librarse del juicio, abandonando la tierra o renunciando a sus dioses y prácticas cananeas y sometiéndose al Dios de Israel como hizo Rahab. Aunque tenían conocimiento de que el juicio vendría, pocos se prepararon para ello. 1. El resultado de la primera campaña de un líder se consideraba crucial en el antiguo Cercano Oriente. El éxito de la primera batalla era esencial para establecer el liderazgo. Una victoria como la de Josué no solo le aseguraría respeto entre los israelitas, quienes tenían bastantes pruebas, sino también entre los cananeos. Ges